Aquí está José Luis Restán. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Muy buenos días.
José Luis, hemos tenido esta semana la memoria de actividades de la Iglesia Católica en España, que es un ejercicio notable de transparencia, me parece a mí. No sé, tú dirás.
Hombre, claro que sí. Y creciente, además, con el paso de los años.
Porque es un importante trabajo, digamos, de explicar qué se hace con los dineros que recibe la Iglesia. La Iglesia recibe dineros de varias fuentes,
claro.
Una de ellas es la del IRPF, o sea, es el dinero que los contribuyentes decidimos dedicar a la financiación de la Iglesia. Me parece que son 250 millones de euros. Había un titular que me ha llamado la atención.
A ver.
La Iglesia Católica invierte en la sociedad más del 138% de lo que recibe por asignación tributaria. O sea, el dinero multiplica sus efectos, digamos.
Sí, es que esta es una de las grandes novedades de estas memorias últimas de los últimos años, que no se contentan, digamos, con mostrarnos gráficamente, sí, y explicativamente a dónde se destina en las partidas, cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos. Eso se hace de una manera absolutamente exhaustiva,
sí,
en todos los campos de actividad de la Iglesia, que luego podemos comentar. Pero para mí la novedad,
sí,
es que se ha intentado una valoración económica,
sí,
económica y social,
del impacto social,
en,
¿no?,
términos de mercado, al precio de mercado de todo lo que genera esa actividad de la Iglesia en entornos. Por ejemplo, el hecho de que existan las catedrales y que la Iglesia,
sí,
sostenga un patrimonio artístico a lo largo y ancho de nuestro país, genera un determinado reflejo en el incremento del Producto Interior Bruto, genera empleo, genera consumo. Las propias celebraciones litúrgicas,
sí,
que evidentemente su centro y su interés no consisten en la generación de riqueza colateral que puedan provocar, pero es que la provocan.
Ya.
Es decir, que el hecho de todas las celebraciones del bautismo, de la primera comunión, del matrimonio, también genera eso. Entonces, hay un intento de mostrar cómo todos estos aspectos de la actividad eclesial, los aspectos más estrictamente pastorales, celebrativos, catequéticos, pero también todo el amplísimo campo de la educación,
sí,
por supuesto el ámbito asistencial, el ámbito de la caridad,
vamos con un par de cifras. Yo aquí podríamos estar buceando en cifras sin
un libro entero lleno de
toda
cifras
la mañana, pero a mí me han llamado la atención dos especialmente. La que se refiere, digamos, al impacto de la Iglesia por su actividad asistencial o social, ¿no? He visto que las cifras son unos 590 millones, que supone el tercer puesto en el ranking de comunidades autónomas. Eso significa que la labor de subsidiariedad social de la Iglesia es muy importante. Es, vamos, estar por delante de 15 comunidades autónomas en la atención social me parece que es una cosa,
bueno,
significativa.
Hay otra cifra sencilla,
sí,
que puede permitirnos contemplar la magnitud de esto que estás comentando, y es que son casi 5 millones, 4 millones 800.000 las personas,
ajá,
que fueron acompañadas y atendidas en los casi 9.000 centros sociales que tienen, no solo Cáritas, por supuesto que Cáritas es, digamos, el más caro,
sí, religiosa,
las órdenes religiosas, asociaciones laicales, las propias diócesis, en el ámbito de las migraciones, de las mujeres con dificultades, en el ámbito de los chavales con problemas y en riesgo de exclusión, de las personas sin hogar, de los desempleados de larga duración. En todo eso hay programas específicos, y al final es que en un ejercicio son casi 5 millones de personas en 9.000 centros sociales. Esto es parte de ese impacto del que hablábamos, efectivamente.
Y otra cifra también muy significativa, que yo supongo que esta no tiene que ver con el IRPF, porque esta va por otro canal, son los más de 2.500 millones de euros que supone de ahorro al Estado la enseñanza concertada.
Evidente.
Claro, eso yo creo que viene por vía de comunidad autónoma, es un dinero que llega a través de la comunidad autónoma. Claro, el coste de la no concertada, vamos a titular así, si te parece, serían más de 2.500 millones de euros.
O sea, si todos los alumnos que la escuela católica concertada en estos momentos atiende, de pronto, por una catástrofe imprevisible, esa escuela desapareciera, digo imprevisible, aunque algunos parece que lo tengan en su,
sí,
en sus planes políticos de futuro, pues el coste que tendría el que todos esos alumnos tuvieran que ser asumidos de pronto por la escuela de titularidad estatal,
sí,
no digo pública, porque la concertada,
sí, sí,
también pública, pues supondría ese gasto añadido. Ya. Es decir, que efectivamente, como dices tú, bueno, no es que haya que relacionar directamente estas cifras con el IRPF. O sea, el ingreso a través del IRPF, de la casilla que en nuestra declaración de la renta libremente marcamos los españoles, creyentes o no creyentes, que así lo deseamos, unos 9 millones, por cierto, en el último ejercicio, no son más que una parte y entran en el bolso común. Es decir, esto es como el 25% del ingreso que la Iglesia recibe, porque la mayor parte del ingreso viene directamente a través de las colectas, a través de las suscripciones. A veces se le dice a la Iglesia que se autofinancie. Bueno, primero, la Iglesia ya se está autofinanciando. Y el IRPF no es más que un instrumento dentro de esa autofinanciación. Es la decisión libre de dedicar una parte de nuestros impuestos al sostenimiento de la Iglesia. Pero es que luego hay otras tres cuartas partes que es que ya son directamente conseguidas por la Iglesia cara a cara, podríamos decir.
Bueno, este dato me parece a mí... Y además hay una cosa significativa también en lo de los colegios, que es el impacto social de la concertada, porque dice la memoria que reduce diferencias sociales, produce menor índice de criminalidad. Esto es una cosa muy interesante, ¿no? Que la enseñanza concertada sirve para reducir la desigualdad social, porque es una cosa que se le ha achacado muchas veces, ¿no? Es que la concertada...
Sí, que es elitista.
Exacto, se le ha dicho, es elitista, rechaza a los inmigrantes. Bueno, parece que aquí el trabajo que se ha hecho con una...
Es un tópico que a base de ser repetido pretende instalarse como verdad. Y no hay mayor mentira. En muchas ocasiones, la enseñanza concertada ha sido pionera en la cohesión social, efectivamente, en la atención a personas en dificultades y también a los inmigrantes. Hay que manejar datos reales y no estos topicazos que a veces se repiten. Y yo creo que el mérito, entre otras cosas, de esta memoria es que le pone números a cosas que todos teníamos como una certeza moral y una impresión que era realista, pero que ahora se le pone cifra a ese impacto y a ese significado social. Por eso, donde hay... Aparte, que es que no hay ningún motivo para enfrentar o confrontar a la escuela pública y a la escuela concertada, que son totalmente complementarias.
Ya, fíjate, otro dato que me ha llamado la atención es que la tasa de repetición, que es uno de los problemas que tenemos en la lucha contra el fracaso escolar, que vamos consiguiendo alguna cosa, es menor en la concertada. Bueno, si es que esto... Que empiezas a mirar y estaríamos toda la mañana.
Nosotros hemos titulado en la línea editorial aquí en esta casa, después de conocer la memoria, una España mejor gracias a la Iglesia. Ajá. Es decir, que en tantos ámbitos, educación, cultura, cohesión social, vertebración, transmisión de razones de virtud, digamos, generación de virtudes cívicas, en todo eso la Iglesia no está sirviendo solo a los que son miembros de su comunidad, sino que está sirviendo al conjunto, haciendo un país más vivo, más generoso, mejor trabado
más cohesionado.
Y eso lo puede reconocer perfectamente una persona que sea no creyente desde una perspectiva laica que no tenga prejuicio.
Bueno, estupendo ejercicio este de la memoria. Hay un estudio en su momento que hizo Víctor Pérez Díaz que apuntaba en esta dirección, pero vamos, todo lo que sea poner negro sobre blanco, esto que tú decías es una institución que tiene aquí todos los números del mundo, siempre será positivo. Un apunte rápido: el Papa al final no puede ir a Sudán del Sur, ¿no?
Al menos de momento no irá en este año, en este 2017. Yo creo que el Papa tenía un deseo grandísimo y que se ha movido todo lo posible, además coordinadamente con el primado de la Comunión Anglicana, con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, porque iban a ir juntos, pero al final
no hay seguridad mínima.
No hay seguridad, o sea, el realismo impone que en este momento el Papa no puede hacerse presente allí con los mínimos estándares. El Papa ya ha ido a sitios muy inseguros.
Sí,
a Bangui, a la República Centroafricana, al Cairo. Pero bueno, ahí había una mínima coyuntura que permitía decir, bueno, vamos, después puede pasar cualquier cosa, pero vamos. Aquí, a Sudán del Sur, en este momento, no. Ahora, eso no significa que se haya aparcado definitivamente ese
bueno,
proyecto.
Bueno, Bónico, Francisco, ¿y qué viajes quedan este año?
Bueno, este año queda el viaje a Colombia, viaje importantísimo, que ya está el programa, que ya sabemos las numerosas ciudades, un viaje, me parece recordar, de 5 o 6 días, largo. Ese es un viaje muy importante ya en otoño y está sin fecha, pero bueno, yo creo que con muchos moldes y con mucho tejido ya, el viaje a Bangladesh y la India. Ya. Ahí se está trabajando con las autoridades de ambos países, especialmente en la India. Bueno, tú lo conoces bien.
Difícil
no
país.
Es fácil. No, el Papa tiene un grandísimo interés de hacerse presente allí.
A ver si le dejan ir
de sostener realmente aquella iglesia. Bueno, hemos tenido por aquí al primer ministro.
Bueno, habría mucho que hablar de Narendra Modi. ¡Qué peligro de hombre! ¡Qué peligro, José Luis! Muy buenos días.
Hasta luego.